Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores, las flores crecen.
Bueno, muy buenos días. Estamos en un programa más de A la izquierda late el corazón, y el corazón late, pero bien de izquierda el día de hoy. Le damos la bienvenida a todas y todos. Buenos días, Paola Beltrán, ¿cómo estás? A mi izquierda también, toda la izquierda acá.
Con un nivel de ansiedad tremendo, porque quedan 3 días, vamos a estar conversando de eso ya en un breve. Así que bien contenta, con muchas ganas, con mucha deseo de que llegue la instancia. Y bueno, contenta de estar con toda la gente que está del otro lado escuchándonos.
Divina, linda tu remera.
Gracias.
Bueno, hoy decirle a la audiencia que no va a estar presente nuestro diputado Ubaldo Aita, que siempre está con las columnas parlamentarias, que nos pone un poquito al tanto de en qué anda el Parlamento. Él está viajando para Turquía en una tarea también parlamentaria. Así que quisimos utilizar justamente ese espacio para hablar con los compañeros del PIT-CNT, específicamente, como bien lo dice el Turco, en el último empujón ahí para lograr las firmas necesarias.
El tsunami.
Exacto, y si las pasamos mejor, y sabemos que ahí en el centro de cómputos se está laburando mucho, hay mucha gente, muchas compañeras y compañeros trabajando militantemente para computalizar justamente las firmas que están llegando a la central del PIT-CNT. De todos los lugares llegan las firmas, así que nada más ni nada menos estamos con Luis Vega, que está al frente de esa tarea, y con Waldemar Barreiro, que también están allí del interior, viene Waldemar. Así que les damos las bienvenidas y que nos comenten un poquito cómo, porque se van a entregar las firmas el día 27, y bueno, todos esos detalles que ustedes mejor que nosotras lo saben.
Luis, bienvenido. Estamos a 3 días. Estás en el centro de cómputos, eso debe ser una locura. Contanos cómo se están preparando, cómo viene ese trabajo.
Buenos días a ustedes, a la audiencia, a quienes escuchan. Nosotros, la verdad que ahí donde se llama pomposamente Centro de Cómputo, pero a veces nos da un poquito de vergüenza,
no.
Es el lugar donde no dimos el PIT-CNT para recoger todas las firmas que vienen de la FEU, de grupos políticos, de ciudadanos de a uno, de comités de base que se han plegado, del Frente Amplio, de diferentes partidos políticos, el PERI, se recogen firmas de todos ellos, vienen ahí, y ahí lo que nosotros tenemos la tarea de hace meses es de revisarlas y clasificarlas.
Bien.
Como siempre, en el otro mecanismo de juntada de firmas y huella, también pasó, en los últimos momentos es cuando todo el mundo se apura más y entra a enviar a las papeletas. Y a último momento, viste que siempre nos apuramos contra los últimos momentos, loco, pues. No es que seamos nada los uruguayos, somos igual que todo el mundo. Juntamos. Claro. La gente a último momento se va convenciendo más, va viendo que no es una cosa tan terrorista como decían algunos de otras filas y de algunas filas, entonces va viendo que es lógico. Es una ley muy importante. Quien no se preocupe en un país de las jubilaciones, de cuánto percibe un jubilado, de dónde van los dineros de los que aportamos, y que quien no esté en contra del uso del lucro con la plata de la seguridad social, capaz que al principio no lo tenés claro, pero después de un tiempo te vas dando cuenta, y contra el final, ahora de los tiempos, cuando entendés que se termina el tiempo de hacer algo, mucha gente resuelve ahora, no resuelve hace 8 meses atrás. Bueno, nosotros damos un laburo bastante grande ahí, pero como todo el mundo, los compañeros en la plaza, veníamos con el compañero Waldemar justo caminando para acá, porque anda yendo a todo el lado con las movilizaciones, andado en la vuelta ciclista. O sea, todo el mundo es importante, porque de repente ahora vos ves que el lugar donde están todas las firmas juntas es lo importante. Lo importante es la vecina que juntó su firma, a la vecina de al lado, el que la fue a buscar, el que fue a poner cartel. Ahora se aprieta el cuello contra la entrega. Nosotros venimos bien, tal cual dijo el compañero el otro día en el acto público, es evidente, las firmas están, o sea, la tranquilidad que no estamos peleando por algo que no sea realizable. El problema que, el problema no, la situación se da que hay que tratar de conseguir, si te piden 1.000, 2.000, porque es evidente que la Corte las va a revisar y se va a fijar si la serie y el número coincide con la persona que dice ahí, y si la firma coincide con la que tú hiciste cuando sacaste la credencial. Bueno, pero eso es el mecanismo. Eso nosotros tratamos, se ha tratado durante toda la campaña. Todos los compañeros, los que estuvieron recogiendo la firma, decían a la gente que firmaba lo más.
Más parecido a la credencial.
Nosotros vamos a tener, yo creo que la comisión deberá establecer en una discusión con la Corte que
es muy difícil también eso.
No, está bien. Vos tenés que tratar de hacerla lo más parecido a la credencial, pero con la huella, vos no la cambiás la huella. Exacto. Si bien era muy engorroso lo de la huella, pero una persona cambia su escritura normalmente con el pasar de los años. Una persona que agarra tendinitis y no firma igual que cuando tenía todos los deditos, si tuviste cualquier cosa. Entonces, la Corte va de...
¿Se anula esa, Luis? Esa, yo no sé, según no se sabe.
Creo que irá en la voluntad de la Corte, pero las vueltitas puede ser que sean las mismas, pero...
Igual en la Corte Electoral, pregunto si es igual que como en la LUC, cuando se empieza a revisar todo el tema de las firmas, ¿hay veedores? O ahí va.
De entrada a la Corte lo que va a hacer es numerar todas las firmas que le entreguemos. Uh-huh. Cada papeleta tiene como máximo 4 firmas, entonces la Corte va a tener que agarrar todas las cajas que nosotros llevemos, las casi 350.000 firmas del PCNT o más que haya cuando las entreguemos, y va a tener que enumerarla toda, hasta la que tengamos. Ahí la Corte lo que le comunica es que entregamos tantas firmas. Sí. O sea, porque nosotros se la entregamos al Parlamento, el Parlamento la lleva hasta la Corte. La Corte es la que tiene la capacidad de cuidarlas, controlarlas, porque el Parlamento no tiene dónde. Entonces la Corte las numerará todas y ahí dirá, bueno, de lo que ustedes dicen que entregaron, 350.000, en realidad hay 380.000, 400.000 o 217, ¿no? De lo que diga la Corte. Luego de eso se instala en la mesa que empiezan a revisarla. Uh-huh. Donde el mecanismo que no dijeron que se lleva adelante es, como en la luz, poner uno a favor, uno en contra y veedores. Nosotros, el movimiento sindical, o sea, la comisión, que no la integra solo el movimiento sindical, la integran partidos políticos que adhieren, FUG, ANFEU, organizaciones sociales. Tenemos más de 500 entregas distintas de papeletas al sector donde se controlan, de diferentes
procedencias.
Bueno, lo más simbólico que vino fue un compañero, vino de San Pablo y trajo como 10, 15 firmas. Y compañeros de la Argentina mandaron firmas. Compañeros de Barcelona han mandado firmas. O sea, vienen de todos lados. El hecho, ¿cuál es? La Corte lo que verá después de montar esas mesas que decíamos, con uno, nosotros ponemos gente siempre, compañeros, vamos ahí, vamos, va, la gente que se hincha por el tema de que salga. Es evidente que resuelven los funcionarios que hay ahí. Y sí. Es un veedor lo que va por parte del...
Sí. De la corte.
De, no, no, por de parte la, de, la, sí, de la comisión. De los, sí. Ahí va. Entonces, ahí irán, si se instalan 10, 12 mesas todos los días para revisarla, digo, va a haber que tener compañeros nuestros, como tenemos la Delta, viendo cómo se hace, estableciendo alguna observación, de repente si hay que hacerla.
Claro.
Pero... creo que andamos contentos porque creemos que andamos bien. Nosotros tenemos, luego que los compañeros de diferentes organizaciones, barrios o vecinos nos entregan la firma, nosotros lo que hacemos, recibimos la firma que viene, por ejemplo, no sé, de un vecino de Colonia Nicolich. Lo que hacemos luego, comparamos, la ingresamos al sistema que le llamamos, que es comparar la, los datos que trae con los datos que tiene, que nos dio la corte del padrón, todo sí. El padrón electoral, si el vecino de la credencial CMF 10.616 es Luis Vega y ahí dice eso, bueno, esa en realidad nosotros entendemos que tiene que ver. Después la firma será lo que controla la corte porque electoral. La firma nosotros no la tenemos, no tenemos la hoja electoral.
Bien.
La podríamos ver en la credencial, pero no tenemos toda la credencial. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros la ponemos dentro de un grupo de firmas que decimos que están corroboradas que esa serie, ese número, ese nombre son iguales, son correctos. Coincidentes. En eso nosotros tenemos como unas 340, 350 mil firmas ya revisadas.
Ah, mirá, bien.
Que lo que. Perdón, como 250 mil firmas que están revisadas.
Ah,
¿no?
Bien.
Después tenemos.
Tiraste un número y dije,
no, no, claro, no, pará. Después tenemos otros 100.000 o más que todavía sí. No la hemos podido revisar, pero en estos días sale.
Sí.
Que lo que tenemos son los más firmas para revisar, que en estos días eso es lo que venimos a full, revisándolas claro. Para entregar hasta la última firma que esté correcta, o sea, firma que esté correcta o no.
Que esté corroborada.
Número que pertenecen sí. A una persona que está en el padrón.
Sí.
Si la persona firmó varias veces, no va a estar.
Claro.
Y si la persona está excluida por alguna cosa del padrón, porque no votó la última sí. Vez, o porque no sé qué, no está, no va a aparecer.
Claro, claro.
Entonces esas no son las que nosotros entendemos que tenemos. Pero la firma, el número de firma básica, evidentemente, ya está y se ha sobrepasado por miles. Hay que tratar de meter muchas más miles, porque entendemos que puede haber eso de que si yo firmaba Luis como cuando salí de la escuela y nunca cambié la credencial y ahora un ganchito,
sí.
Es muy difícil que yo firme igual. Eso es una discusión permanente con la corte porque el individuo, para igualar la credencial, si nunca la renovó,
sí.
Entonces tiene que falsificar la firma, porque claro. Evidentemente vos hoy no firmás igual que a los 19 años.
Sí, sí.
Si nunca tuviste que trasladarla, porque no quisiste, porque te agrada encontrarte con tus viejos amigos cuando votás, es una cosa simbólica de los uruguayos, volver al lugar donde...
Sí.
Y vos es muy difícil que la puedas igualar. Si bien. No la trasladaste, si no la renovaste, mejor dicho, no trasladaste. Si no la renovaste por algo... Muy
aparte
difícil.
¿Quién de chico no ha probado como varias sí. Firmas a ver cuál es más linda, a ver cuál va a ser la firma que lo va a identificar, ¿no?
Pero creemos que
¿cuánto tiempo lleva ese proceso de verificación de la corte? ¿Cuándo la corte está en condiciones de decir que no se sabe?
No, yo no tengo idea de eso. Sí, se debe saber, pero
en este
ellos
caso,
tienen un tiempo según la normativa.
Te maté, perdón.
No, tranquilo.
Bien.
Ellos tienen un tiempo según la normativa para sí. Expresarse.
Bien.
En la LUC lo que nosotros teníamos información es que si llegaba el tiempo y no se pueden expresar, queda el
plebiscito firme. No. Bien,
en
perfecto.
La LUC nos dijeron eso, si no da el tiempo, pues les va a dar.
Sí.
Y a nosotros, hablando con los compañeros de la corte, nos dicen, sí, les va a dar, porque ponen...
Sí, bien.
Waldemar, ¿cómo va a ser el día 27 que se van a entregar las firmas? ¿Qué tarea tenés ahí vos?
Sale de acá.
Le tiramos.
Sí, sale de acá de la casa del PICNT hacia el Parlamento. Uh-huh. Estamos convocados para las 12 acá en
el
PICNT. Y ahí salimos con una marcha a entregar las papeletas.
¿Cuál es el recorrido? ¿Sería?
Eso está en organización.
Bueno, ahí hay que hablar con el Quique. Con el Quique que te tiró la posta, Quique.
Va a haber un acto ahí, vamos a volver.
No,
y no sabe, no sabe.
Hacer un acto, yo me, a mí me parece que estaría bueno de que llamaran a Quique, que Quique pueda dar todos los detalles.
Sí, no, es verdad. Sí, no, no, no tiene.
De todas maneras, el, independientemente de que se haga o no se haga un acto, el acto en sí mismo es toda la movida de la entrega de la firma, que sabemos que seguramente van a estar presentes un montón de personas, la gente se puede arrimar, además de entregar papeletas, porque más allá de esto que decía compañero Luis, de que las tienen todas prontitas las que ya corroboraron, y nada, a último momento siempre llegan papeletas, sí, y esas sí también van. Sí. ¿Hasta qué hora y hasta qué día eso se reciben firmas en el Pizzenete?
Exacto.
Hasta que las entreguemos. Perfecto.
No dejes para ir el sábado.
No, claro. Ay, por favor, porque las firman, claro.
La papeleta, pero si viene alguien, arranca la marcha y viene alguien con una carpeta con dos firmas, la vas a llevar.
Sí, sí.
Ya no pasó en la luz. Llegamos allá y había alguien con una carpeta que las adhirió a las que entregábamos, sí, y eso se tomó cuenta.
Sí, incluso hay teléfono ahí en la página del PCNT, justamente para que llamen y digan dónde están esas firmas para ir a levantarla, y bueno, y ahí vamos a estar. Sería bueno de que, bueno, que no dejen para lo último,
sí,
sino con timazón es mejor.
Sobre todo a quienes están organizados, a quienes estamos organizados, que a veces queremos juntar para tenerle el número redondo. Bueno, no, compañeros, compañeras.
Claro, entregarlas como usted.
La gente que está en el centro de cómputos, que está laburando, recibiendo las firmas, que está todo, porque más allá de que todos somos importantes, hay etapas en este proceso, ¿no? En este momento, en esta etapa en la que estamos, además de la gente que está juntando, la gente de cómputos es muy importante. No, no es que son un ejército de cientos de personas controlando las firmas. ¿Cuántos son en el equipo?
No, hay unos cuantos, se viene agregando más, pero serán unas 20 compañeros,
claro,
y compañeras.
Para miles de firmas.
Porque no pueden ser más porque, por ejemplo, tener 9 máquinas, claro, en el sistema entrando datos constantemente.
Sí, sí.
O sea, 9 máquinas entran a lo largo del día, tantas.
Sí,
más,
claro,
no puedes. Pero vos no podés poner 200. No tenemos, exacto, un sistema informático que aguante,
bien,
20 máquinas.
Exacto. Bueno.
Aparte tenemos una serie de laptops que en ellas las revisamos también previa a ingresarla.
Claro.
Ahí hay un manejo.
Bien, importante. Entonces, seamos buenos con los compañeros y las compañeras, llevemos las firmas a tiempo y, bueno, y el 27 a todos juntos a acompañar al Pizzeretto y a todas las organizaciones sociales de la Comisión Nacional para festejar y esperar, y después la etapa que viene después, que estaremos conversando de eso, porque seguramente va a haber plebiscito de trabajar para que justamente la gente vote en octubre, ¿no?
Sí, y no, y ya
ahora te animaste, ahora
ya aprovechando esta... para decirle a todos los compañeros y compañeras que están en el interior, sí, que por favor, si tienen firma, que la hagan llegar lo antes posible, porque así no queda ninguno afuera.
Claro.
Queremos que esté todo el mundo adentro.
Claro, a lo que se centraliza el Montevideo, claro, obviamente el interior tiene que hacer, sí, el, sí, esfuerzo de estar un poquito antes con el tema de la firma.
Como decía Valde, que llame, porque hay en cada lado compañeros que pueden pasar por ahí, buscar una, dos, son todos,
bien,
o sea... Las 400.000 se hacen de a una.
Sí.
Entonces, son todas importantes. Y nosotros, si eso de, por ejemplo, cuántas llevamos del barrio, nosotros lo registramos eso. Después lo vamos, si alguien quiere saber cuántas él o su grupo, quien sea, vamos a decir, mirá, acá hay tantas que entregar.
Claro,
perfecto.
Exacto.
Buenísimo.
Bueno, muchísimas gracias por estar, Waldemar, por estar, Luis, por acá. Sabemos que tienen tareas para hacer, así que los liberamos. Y muchísimas gracias por informar a la audiencia.
Y vamos arriba, ¿no?
Gracias a ustedes. Y nos vemos el sábado en la entrega de la firma.
Y después el 1 de mayo.
Sí, no, el primero ya no está claro. Pero el sábado va a ser un festejo,
sí,
popular.
Sí.
Contra los que no quisieron el plebiscito y contra los que no quieren la seguridad social en manos estatales y contra los que lucran. Es contra un sector de la sociedad que tiene que ser el festejo. A favor de los,
claro,
miles.
Sí, sí, total.
Porque no es contra nadie ahora. Es a favor de... Si vos no te preocupás, yo estoy a días de jubilarme.
Sí.
Un trabajador que su sueldo no le alcanza para tener una vida como debería, al momento que se jubila, no recibe más el vacacional,
sí,
no recibe
menos
más la licencia, y de salario cobra aproximadamente la mitad, un poco más. Ese es el destino para los que construyeron el país. Yo no sé cómo se mide un país, pero si lo viejo van a vivir así. Si obligamos a que la gente se ponga en egoísta a ver cómo ahorra para ellos y cómo guarda un mango en una FAP y cómo, aunque me roben y se hagan ricos los de la FAP, me devuelven 10 pesos, entonces defiendo la FAP porque me va a devolver 10 pesos. Lo que tenemos que ver es cómo los miles pueden vivir, cómo respetamos a nuestro pueblo, cuando nuestro pueblo es el que crea la sociedad misma, las carreteras, todo, cuando llega viejo, cómo vive, porque si no...
Sí, una sociedad se mide por cómo trata a sus niños y cómo trata a sus viejos. Claro. Así que, bueno, vamos arriba.
Y de la seguridad social salen los niños.
Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Dale, bárbaro. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos un poquito
nos
con...
nos queda así, capaz que quizá...
El cosito de el audio de Carolina, ¿te parece que dura 4 minutitos?
Exactamente. Nos vamos organizando un poquito así.
¿Lo tiene, Fede? Bueno, bárbaro. Entonces vamos a la plaza con alguna información de la plaza y ya está.
Bueno, dale. Bueno, a 3 días de la entrega de las firmas en el Palacio Legislativo.
Acá, mira, Negrita. Porque si no estamos presentando
bien, reunión
la
tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy miércoles, ante 400 envíos al seguro de paro de trabajadores de Balsa y Asociados. El viernes, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos se reunió con la empresa Balsa y Asociados, que le comunicó que unos 400 trabajadores de los proyectos La Carlota, La Juana y Pilar de los Horneros fueron enviados al seguro de desempleo. La compañía argumentó que no tenían fondos suficientes para abonar el adelanto de la quincena y agregó que era incierto el futuro de las 3 iniciativas que lleva adelante en el departamento de Canelones.
Sobre este tema, Federico Daverede, director nacional de Trabajo, dijo a La Diaria que este miércoles habrá una reunión tripartita en la que se espera saber qué dice la empresa. De acuerdo al jerarca, todavía se debe aclarar si está en vista retomar a los 400 trabajadores enviados a seguro de paro o si finalmente habrá despidos.
Sí, la autoridad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social detalló que la idea es recibir información de primera mano sobre por qué los trabajadores fueron enviados al seguro de paro en función de la información que nos dé la empresa y lo que piense a futuro es lo que vamos a poder hacer. Son las opciones que podemos manejar, subrayó.
A través de un comunicado, el Zunca se refirió a la importancia de un mayor control sobre este tipo de inversiones, principalmente en los aspectos vinculados a las condiciones de trabajo, de aporte a la seguridad social y de respeto a la negociación colectiva. Sobre eso, De Verede señaló que que le consta que el Ministerio siempre ha actuado ahí con la diligencia correspondiente, informó La Diaria.
Bueno, en otros temas, empresa Fanacif cerró sus actividades en Uruguay y 150 trabajadores fueron despedidos. Tremendo. La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines informó informó a la opinión pública a través de un comunicado que la empresa multinacional Fanacif resolvió de manera definitiva y unilateral la suspensión total de sus operaciones productivas aquí en Uruguay. La firma fabricaba frenos en el país para el mercado argentino.
La organización señaló que la empresa apuesta a concentrar únicamente su producción en la planta industrial de Brasil, dejando en la calle de manera directa a 150 familias, entre obreros de la planta y personal administrativo, y de manera indirecta a más de 50 familias. La empresa había detenido su producción a principios de mes y enviado trabajadores al seguro de paro.
Sí, ante esta resolución, el gremio decidió denunciar la situación que califica como de alto impacto económico y social para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, directa e indirectamente. Reclamos al gobierno que termine con su complicidad con estas multinacionales, como ocurrió en este caso, y que tome medidas y acciones necesarias para la defensa de la industria y la mano de obra nacional, expresó el sindicato.
25 de abril, Día Internacional contra el Maltrato Infantil Adolescente. En el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil y Adolescente, que se celebra cada 25 de abril, la plataforma Infancias y Adolescencias, PIAS, desea expresar su firme compromiso con la protección de las infancias y adolescencias frente a todas las formas de violencia.
Sí, la plataforma Infancias y Adolescencias se conformó como una red que articula organizaciones de la sociedad civil y de la academia PIAS tiene entre sus propósitos visibilizar, defender y promover los derechos del niño, niñas y adolescentes a través de diferentes acciones.
Desde PIAS remarcamos la importancia y necesidad de contar con políticas públicas e inversiones sostenidas en programas y proyectos que aborden la problemática de manera integral. Es fundamental trabajar en la promoción de una cultura de buen trato, el desarrollo de estrategias de prevención y detección temprana y la atención especializada a víctimas de violencia, dice el comunicado.
El 25 de abril intervenimos la Plaza Libertad desde las 14 horas a las 16 horas. Invitamos a niñas, niños y adolescentes a jugar como forma de ponerle freno a las violencias. Estaremos entregando stickers y folletos de la campaña a los transeúntes. Además, estará al aire nuestra radio itinerante gestionada por los y las NNAS, periodistas niños, realizadas. Realizando entrevistas.
Ahí va, muy bien. Bueno, y ya estamos por irnos a la pausa. Capaz que la vuelta comentamos la plaquita que te habían mandado a vos, ¿te parece?
Sí, comentamos eso, la información, y también vamos a estar compartiendo el audio nuestra querida candidata Carolina Cos.
Muy bien.
Crece la pared por ir.
Bueno, muy bien, aquí volvemos con Crece desde el pie. Qué lindo, qué linda canción. Y a informarles a la audiencia lo que nos había quedado por informar, que es una actividad que se va a estar realizando, aportes para un debate necesario, una selección de textos de Ronnie Arismendi, una actividad que va a estar participando Ana Olivera, María Luisa Bategasore y Fernando Sass. Y esto va a ser este viernes 3 de mayo a las 19 horas, sala de conferencia Luisa Cuesta, Salón L5, Facultad de Ciencias Sociales. La facultad queda ahí en Constituyente 1502. Los convocamos a todas y todos a que vayan a esta actividad. Se va a estar como desempolvando los textos tan necesarios de Ronnie Arismendi.
Perfecto. En otros temas, en otros temas y cerquita, porque también tiene que ver con el partido, el pasado 20 de abril se llevó adelante el acto en conmemoración de los 8 camaradas masacrados en el seccional 20, un acto multitudinario, con un profundo compromiso con la lucha y con la impunidad también. En el acto hicieron uso de la palabra Sofía Espillar por la UJC, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, con quien vamos a estar charlando en un ratito, Óscar Andrade por el Partido Comunista y nuestra precandidata por la 1001, Carolina Cose. Luego de su oratoria, brindó algunas palabras a los medios de comunicación presentes que ahora vamos a compartir con ustedes.
Lo que pasó acá fue una masacre, una cosa monstruosa, ¿verdad? Y lo que vivió el Uruguay en toda esa época fue la noche más oscura y más fría de la historia de nuestro país. Desmesura, falta de humanidad total. Entonces yo creo que lo que tenemos que aquilatar, todas las uruguayas y los uruguayos, no importa nuestra afiliación política, nuestra afiliación religiosa, lo que importa es nuestra condición humana. Lo que tenemos que aquilatar es que para lo que tenemos que trabajar es para que no aparezca nunca ni un signo de desmesura, ni un signo de ¿cómo decirlo?, de sálvese quien pueda, de lo demás no me importa. ¿Verdad? Creo que es eso lo que tenemos que rescatar y ser muy cuidadosos dentro de los partidos políticos, entre los partidos, pero también en el barrio, las vecinas, los vecinos, Vieron que a veces lo primero que surge es el enojo. A mí me tiene preocupada que empecemos a naturalizar el renunciar a los lugares de convivencia. Nos está pareciendo, voy a decir algo, parecería no tener nada que ver, pero tiene. El tema de que a un clásico no puedan ir los visitantes es naturalizar, renunciar al derecho a la convivencia. Entonces, creo que estos hechos monstruosos que estamos recordando nos marcan, pasaron en Uruguay, no pasaron en Narnia, pasaron en Uruguay. Nos deben llamar como seres humanos a la reflexión de que cuidemos lo que tenemos y no permitamos retrocesos. No renunciemos a compartir el espacio público, no salgamos primero al grito. Lo primero, nunca la violencia, nunca el agravio. Creo que eso es lo que aquilata en todos los uruguayos, porque esto fue un problema del Uruguay.
¿Y este gobierno, para usted, hizo avances o no en materia de derechos humanos, de investigaciones, bueno, de hechos de la dictadura?
No han habido avances. Y esa es una deuda que tenemos. Y un compromiso personal y un compromiso sobre todo programático que tenemos. Pero más allá de eso, yo creo que estas instancias de recordación que nos hieren a todos, ¿verdad? Yo ayer comentaba, cuando recordábamos el atentado a la 20, la actitud del arzobispo de Montevideo en aquel momento, de Monseñor Partelli, de ir al velatorio de los 8 mártires en el año 72 y ponerse a orar junto a los féretros. O sea, esas son manchas a lo profundo de la humanidad, igual que esto. Entonces, pasó en el Uruguay. La democracia es firme, yo no estoy diciendo que eso vuelva a pasar, pero creo que de la historia siempre tenemos que aprender. La democracia es firme, hay que construirla todos los días. Entonces, cuando alguien agravie, dejémoslo solo. Cuando nos planteemos renunciar a espacio de convivencia, a tal plaza no se puede ir, por tal esquina no puedes pasar, ¿cómo puede ser eso? Nos tenemos que asombrar y nunca natural. Gente que come en los contenedores. No, ya empieza a ser natural que haya gente en situación de calle. Eso no es natural. Tenemos que recuperar la capacidad de indignarnos frente al sufrimiento, que es lo que nos vuelve más humanos y nos vuelve una mejor sociedad. Es eso nada más. Muchas gracias.
Estamos tratando de comunicarnos con nuestro invitado central del día de hoy, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Me están comunicando que está con otra llamada. Seguimos compartiendo algunas noticias con la audiencia.
Sí, APU transmitirá vía streaming algunas audiencias de juicios penales en acuerdo con Suprema Corte. La Asociación de Prensa del Uruguay y la Suprema Corte de Justicia suscribieron este martes 23 un convenio para transmitir por streaming algunas audiencias penales cuya selección será determinada entre el Sindicato de Periodistas y el Máximo Tribunal Judicial, informó el secretario general de APU, Rodi Olivera, en Nada que Perder.
Excelente noticia. Sí. Olivera destacó la firma de este acuerdo con la Suprema Corte de Justicia para apoyar a la Suprema Corte, Corte de Justicia a poder implementar o hacer realidad el anuncio del artículo 9 del Código del Proceso Penal que habla de la publicidad de las audiencias.
Mediante este convenio quieren mostrar alguna de las audiencias que acordemos, que entendamos que son de interés público hacia la población toda, pasando primero por los propios y las propias periodistas que van a tener de pronto otros elementos para poder informar frente a la población, señaló el dirigente del sindicato.
Sí, exactamente. Y también añadió que dicha plataforma estaría sirviendo también al efecto de que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejores condiciones de ejercicio laboral. Lo que vamos a hacer, de lo que asumimos el compromiso, es la transmisión en vivo directa esta no hay edición.
El objetivo apunta a la transmisión de que suceda, de que lo que suceda dentro de una sala de audiencia, que es de interés público y periodístico, entonces allí el Poder Judicial plantea, está bien, pero grabás o transmitís desde el principio al final, sin corte y sin edición. Perfecto, no tenemos ninguna dificultad, de eso mismo se trata, recalcó el entrevistado.
Y aclaró que la transmisión es abierta y libre, APU no está en este pacto, en este acuerdo, vendiendo un servicio, sino que aspira a aportar a la transparencia de las audiciones, a la democratización de la información y a la población, básicamente, que pueda lograr comprender mejor cómo es el funcionamiento de una audiencia, decía por allí.
En cuanto a los criterios para elegir qué instancias serán objetos de las transmisiones, el camarógrafo y sindicalista puntualizó que serán todas aquellas audiencias que generan alarma pública. Bueno, qué importante esto que está, que este acuerdo que logró APU, la verdad. Ojalá veremos allí entonces también cuáles son las distintas audiencias que se van a estar transmitiendo. Por lo que acá se manifiesta, tiene que haber acuerdo, ¿no?, entre la Suprema Corte de Justicia y APU en cuanto a cuál se transmiten. No sé, imagino yo que sería algo para saber si se transmitirían, por ejemplo, las que tienen que ver con los
derechos humanos.
Con los derechos humanos, por ejemplo, que es algo que se viene reclamando hace tiempo, porque si bien son públicas, la realidad es que son tan chiquitos los espacios que entran dos o tres personas. Siempre hay problemas en esto que tiene que ver con la transmisión, de que no tienen las herramientas el Poder Judicial para poder hacerlo. Así que sería un aporte sumamente relevante.
Bueno, muy bien, y con respecto a eso tenemos una noticia de Crisol para compartir. Prisión domiciliaria. Relatores especiales de la ONU advierten al gobierno que el proyecto a estudio de diputados podría promover la impunidad. Tres expertos de la ONU, dice por acá el comunicado, enviaron una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que cuestionan la inclusión de términos vagos y ambiguos en la iniciativa aprobada en el Senado por la coalición de gobierno. Estos relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas enviaron justamente, como les comunicaba, una carta en la que manifiestan su preocupación. En la masiva a lo que accedió la diaria, los representantes de la ONU reconocen las enmiendas positivas que se han dado desde el primer proyecto presentado por Cabildo Abierto, pero advierten que hay ciertos elementos en el texto aprobado por el Senado que podrían beneficiar a aquellos individuos condenados por graves violencias de los derechos humanos.
En primer lugar, se señala que el proyecto dispone que si desaparecieran los motivos que justificaron el cumplimiento de la pena en régimen de prisión domiciliaria, la justicia podrá dictaminar la remisión al establecimiento de detención del condenado, pero la disposición no incluye la petición de las partes acusadoras y carece de un elemento temporal definido, lo que podría permitir la aplicación de estas sustituciones de manera indefinida hasta la culminación de la pena. Segundo lugar, los representantes de la ONU marcan que durante la etapa final de formalización de la prisión domiciliaria solo se contempla un intercambio entre el Ministerio Público y la defensa, por lo que las víctimas quedan excluidas de tomar palabra en situaciones que podrían afectarles. Y en tercer lugar, se advierte sobre la inclusión de términos vagos y ambiguos, como bien decía Majito hace un rato, en la redacción del proyecto, como por ejemplo, graves problemas de salud, condiciones biopsicosociales o circunstancias familiares o especiales. Se sostiene que la aplicación de esos términos en casos de condenados por graves violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, ejecuciones sumarias y extrajudiciales y desaparición forzada, podrían promover la impunidad de derecho o de facto.
Muy bien, yendo al Senado, a nuestro Parlamento, el senador del Frente Amplio, un senador del Frente Amplio, ya vamos a decir el nombre porque no lo tenemos a la vista, denuncia que entre 2020 y 2023 ingresaron a ACE 129 militantes que integran lista del Partido Nacional a partir de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que hizo ACE justamente el senador Carrera, Charles Carrera, remarcó su preocupación por la práctica de la utilización del Estado para clientelismo político. Justamente esta ley que se quiere, bueno, proyecto ley que se quiere promover y que, bueno, que está ahí medio como en debate, y que justamente el Partido Nacional es el que no quiere justamente que haya transparencia. Y en ese sentido,
claro, se puso a consideración del Parlamento, requería determinada cantidad de votos y el Partido Nacional no la votó porque, obvio, tiene una maquinaria clientelista tremenda, que tendremos que ver de qué manera logramos como sociedad y como país revertir esta situación, ¿no? Que es bastante compleja. Bueno, seguimos esperando a Fernando Pereira, que estamos teniendo dificultades, sepan ustedes comprender, entonces estamos tratando de ver de qué manera vamos dándole contenido a este tiempo, que en realidad estaba pensado para entrevistar a...
La entrevista central.
Exactamente, la entrevista central. La idea era conversar con Pereira acerca de lo que tiene que ver con el programa del Frente Amplio, que fue aprobado, como ustedes saben, en el Congreso, y que fue presentado también, además de aquí en Montevideo, en la Huella de Sereñi, en 40 asambleas y reuniones en todo el país, en el interior del país principalmente. Y bueno, venía a colación esto de que tenemos a la oposición, conversábamos recién con Majito, esto de que están todo el tiempo como planteando que no tenemos programa, que no tenemos propuesta, y bueno, la idea era justamente conversar porque sí, somos el único partido político, lo decía también Carolina Cose.
Lo decía en la intervención.
Exacto, que somos el único partido político que tiene un programa único, además, y que ese programa único no es que lo escribieron 5 técnicos en un cuartito, sino que han sido miles de personas las que han participado de esa elaboración. Esto ustedes ya lo saben. También es importante mencionar, ya que Pereira no está y como yo más o menos manejo el tema, vamos conversando.
Y te voy a agregar también que García, el ministro de Defensa García, fue el que dijo que el Frente Amplio todo lo soluciona diciendo que va a ser un gran diálogo nacional. El ministro de Defensa reiteró que la oposición no tiene programa ni soluciones concretas. Bueno, ven todo con una óptica de una urna electoral, dice por ahí, y en la opción, la oposición abunda no tener propuesta, todo lo contrario. Esto es lo que hacen ellos en realidad. Entonces, bueno, es como que lo veo, pero en el otro no.
Porque ellos tienen que hacer su biribiri, ¿no? También hay que recordar que la coalición de gobierno llegó al gobierno con un documento que se llamaba Compromiso por el País, en donde había una cantidad de elementos que los propios integrantes de esa coalición a lo largo de este tiempo han dicho que no lo han cumplido, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con seguridad, independientemente de que uno no acuerde con la línea, con la forma o con la perspectiva que tienen para resolver los problemas de seguridad desde la derecha, tenían, se suponía, un plan. De hecho, fue ese un tema importante en la discusión de la anterior campaña electoral, y todos los números indican que la gente, no solo que la gente percibe, sino que efectivamente hay una situación de inseguridad muy compleja que no pasa solo por el hurto o por la rapiña, sino por la instalación del crimen organizado en diferentes puntos, no solamente de Montevideo, sino del país. Hay ciudades del interior en donde nunca habían habido bocas y ahora hay bocas, por ejemplo, y eso genera toda una distorsión y una situación bastante compleja. Y bueno, leía también una encuesta hace poquito que decía que el 23% de la población había tenido una situación de violencia y de inseguridad de directa. Es un montón, ¿no?
Es como mucho.
Pero se dan cuenta que el tema no está tanto en los medios de comunicación como estaba cuando éramos nosotros gobiernos, ¿no? O sea, no te pasan, no sé si recuerdan ustedes, hubo un crimen emblemático que fue lamentable asesinato de un comerciante en un local de La Pasiva, en manos de un muchacho menor de edad, y eso lo repitieron hasta el hartazgo. Sí. Las imágenes, y ahora obviamente que tienen que hacer mención porque es una cosa abismal lo que está pasando, pero no hay esa atomización sistemática de la repetición sin cesar y de machacar un tema. Entonces, sigue siendo el tema de la seguridad algo que le preocupa a la gente, por lo tanto no cumplieron, ¿no?
La seguridad y la salud, porque el Hospital de Clínicas tiene, pero ni se sabe las denuncias que tiene. En 2023, el Servicio de Segunda Opinión del Hospital de Clínicas recibió 215 consultas y las enfermedades más para los que piden las consultas es Parkinson, epilepsia y las enfermedades autoinmunes, sistemas que son afecciones que justamente son los que más demandan la ciudadanía y son todas consultas que todavía no están siendo atendidas. Y me comprenden las generales de la ley, porque a mi madre la sacaron del sistema, del Clínicas, del sistema de salud pública, ella se atendía por Parkinson, y la sacaron del sistema porque obviamente dice que hace 6 meses que no se atiende. Claro, hace 6 meses que no se atiende, porque hace 6 meses que se está tratando de que el Hospital de Clínicas le dé fecha para atenderse. Claro. Entonces, qué contradictorio es, porque a muchas de estas personas le debe estar pasando lo mismo. Sí. Lo sacan del sistema del Clínicas porque no van a atenderse, pero ¿y si no le dan fecha?
Claro.
Impresionante.
Sí, hay toda una situación de desestructura de la salud, de saturación también, porque hay mucha gente que se ha pasado al sistema público, de falta de recursos, ya sea de falta de recursos en medicación, como falta de recursos humanos. Así que, bueno, una de las cuestiones que siempre se ha tratado es que el Hospital de Clínica entre dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que no es así.
Sí,
el sistema, el Hospital de Clínica depende del presupuesto. Claro, depende del presupuesto de la Universidad de la República, y la Universidad de la República, a su vez, ha tenido una recortes. Disminución en su presupuesto. Entonces, es todo como una cadena que después tiene impacto directamente en la vida de la gente, ¿no? En el tema de salud, por ejemplo, el Frente Amplio tiene en su programa planteos, entre ellos, por ejemplo... Bueno,
tiene el programa, AMA, es impresionante. Yo tenía el programita papel y no lo traje, pero Paola tiene el programa del Frente Amplio en tengo su celular, ahí, digitalizado.
Tengo las...
¿cómo mientras se dice? Vos buscás, yo voy a compartir otra cosa, porque así como se denuncian, a los 4 candidatos, bueno, ahora 3 candidatos, precandidatos, perdón, a la presidencia por el Frente Amplio, también vuelven con el tema, y acá dice el titular de la diaria, que es falso que dirigentes del PIT-CNT, cobren sueldo de la central sindical. La desinformación ya había sido desmentida luego de un acuerdo extrajudicial en abril de 2023, pero vuelven a lo mismo. También lo de Antel Arena se determinó de que no hubo ningún tipo, pero vuelven a... El presidente de la República justamente pide que se desarchive, que se vuelva a investigar el caso de la Antel Arena. Por favor, ahora los de la firma parece que les está molestando y vuelven con el tema de los sueldos que cobran los dirigentes del PIT-CNT.
Le están pegando al PIT-CNT porque como seguramente va a salir el plebiscito, entonces tienen que desacreditar... al mensajero. Hablábamos recién del tema de la salud. Restableceremos y fortaleceremos los equipos territoriales interdisciplinarios de salud en el primer nivel de atención, atendiendo a las demandas en el campo de la salud en general y la salud mental en particular. Hay un acento muy importante en la salud mental como emergencia nacional. La salud mental está establecida como emergencia nacional, lo cual habilita también a ponerlo en el centro, a habilitar presupuesto y demás. Potenciaremos la rectoría del Ministerio de Salud Pública a partir de las estructuras existentes y, de ser necesario, se crearán nuevas dentro del ámbito ministerial para fortalecer la gestión, la definición de políticas, su control y evaluación, el desempeño de los prestadores, por ejemplo, los atrasos en las consultas, esto que decía Majito, se promoverá la investigación y la promoción de la salud. Haremos un énfasis en la participación de las organizaciones sociales y usuarios en la articulación del trabajo en territorio. Promoveremos acciones de promoción que contemplen el consumo problemático de sustancias, otro elemento muy importante que afecta muchísimo, sobre todo, la vida de los más jóvenes. Y aseguraremos la efectiva igualdad en acceso a prestaciones incluidas en el Programa Integral de Prestaciones en todo el territorio nacional y a los medicamentos, que es otro elemento que está bastante complicado, sobre todo para la gente del interior que no tiene tantos centros de salud cercanos, y no es que si no tengo en este voy al otro.
Claro, exactamente. Claro. Bueno, García, para ti que decís que no tenemos el plan, justamente el programa programa El Frente Amplio. También con respecto a la salud, comenzó el plan de vacunación antigripal de este 2024. Bueno,
¿quiénes? ¡Qué lujo! ¿Cómo enganchamos una cosa con la otra, ¿no?
Quienes puedan recibir las vacunas y cuáles son los requisitos. Bueno, aunque hay grupos prioritarios, la población en general podrá acceder a las vacunas en cualquier puesto de vacunación, tanto privado como público, independiente de su prestador de salud. Es decir, puede ir a cualquier lugar a vacunarse. Enganchamos por las temáticas, vamos buscando.
Buscate algo vinculado con la vivienda. Buscate algo vinculado con la vivienda, porque te cuento que también, entre otras de las cosas que tiene el programa de Frente, esto lo tendría que estar diciendo Pereira, pero se lo voy a decir yo.
Pereira, nunca más, lo digo al aire. Presidente del Frente Amplio.
No digas eso, ¿cómo vas a decir eso, muchacha?
Federico sabe.
Bueno, el derecho a una vivienda digna, territorios y ciudades integradas. Será prioridad desalentar la segregación espacial y promover la infraestructura y servicio. La segregación espacial es esto de los pobres por un lado, lo más o menos por un lado, sí. ¿No? Esa es la segregación espacial. Para ello se asumirá un incremento presupuestal sostenido con el objetivo de duplicar los recursos para vivienda que puedan volcarse a atender los grupos de población en situación de mayor emergencia y la precariedad habitacional, así como programas como cooperativas, MEVIR y nuevas alternativas. Se fortalecerán las carteras de tierra a nivel nacional para brindar predios adecuados con agua potable y saneamiento para variedad de programas habitacionales. Desarrollaremos la política nacional de alquileres. Ojo con esto, atención, esto es muy importante. Desarrollaremos la política nacional de alquileres combinando instrumentos que faciliten el acceso de los hogares a precios acordes a sus ingresos, incluyendo un sistema de alquiler social paralelo al actual, al que se le sumará un parque de viviendas de propiedad estatal. Esto es tremendo, o sea, es un avance importantísimo. Es algo con lo que el Frente Amplio viene planteando hace tiempo. Recuerdo que la legislatura que estuvimos nosotros, la última, fue un tema muy presente, el tema de los alquileres. Así que, bueno, esto es algo muy importante. En el programa mismo, estos son un resumen que se hizo, sí, en el Frente Amplio, como para que podamos trabajar y que sea así como más fácil hacérselo llegar. Pero en el programa de Frente Amplio está más desarrollado esto, así que los invitamos a leerlo, que ya está impreso también. Y si no, pueden entrar a la página del Frente Amplio, que ahí también lo pueden descargar. Incluso tiene la posibilidad de está como prolijo, está muy bien armado, para que todos quienes puedan quieran leerlo puedan ir al tema específico, por ejemplo, que más les interesa.
Claro, que sea mucho más amigable, digamos.
Exacto, exacto.
Para que lo lee.
Bien.
Me voy para Argentina. Dice que una masiva marcha universitaria repudió el inédito ajuste de Milei. Qué raro. Centenares de miles de personas salieron a las calles a rechazar un recorte que amenaza con el cierre de la educación superior. El ultraderechista abroqueló un amplio arco en su contra.
Sí, salado. Bueno, claro,
mirá lo que es la foto.
Sí, no, es impresionante. En ese sentido, también en el programa del Frente Amplio hablamos de la política exterior. Pero
qué grande.
Qué lujo.
Qué equipo, ¿eh?
Qué equipo, qué disparate. Dice, se promoverá una política exterior como política de Estado, construida a través del diálogo democrático, inclusivo y participativo de la sociedad, impulsando la participación de nuestro país en las distintas instancias de gobernanza mundial, promoviendo la cooperación, el diálogo político y la paz para la resolución de controversias. En ese sentido, se alentará una efectiva y necesaria reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que estamos viendo que no estaría sirviendo para mucha cosa. Por eso es necesario cambiarlo. Seremos articuladores en los diferentes procesos políticos de integración regional y en la construcción de espacios comunes en América Latina y América del Sur, promoviendo la acción como bloque. Se procurará fortalecer y expandir el Mercosur como primer bloque de integración regional. Contrario a la política exterior que lleva este gobierno, que ha sido nefasta, ¿no?
Sí.
Que ha ido en contra de cuestiones que han sido históricas dentro del Uruguay, más allá, como política de Estado, volver a tener una política de Estado. Se diseñará una política estrategia de fronteras, así como fortalecer y transformar la política migratoria, y se retomará el camino de la inserción económica de nuestro país, iniciado por los gobiernos Frente Amplistas, diversificando mercados y productos y servicios, profundizando los relacionamientos y acuerdos comerciales existentes y alcanzando nuevos mercados. En este marco se fortalecerá el Instituto Uruguay 21, y bueno, nosotros acá creemos que para llevar adelante este programa de gobierno la más indicada, ¿quién es?
Carolina Cose, claro, por supuesto. Que no hemos pasado el jingle.
Tenés razón.
El miércoles, bueno, lo vamos a pasar ahora para irnos. Y hoy los invitamos a todos a Aute.
¿Qué dice el Fede?
Está ahí el jingle. Lo hemos utilizado en otras ocasiones, pero...
No me maté, no dice
importa.
Fede.
No tranquilo, Fede, no nos vamos con el jingle. Hoy en Aute, a las 20 horas, una obra de teatro de adultos mayores,
sí.
20 adultos en la escena, Destapes Irreverentes, son adultos que a través de esta obra de teatro, critican la burocracia y la corrupción del gobierno, es de entrada gratuita y se va a hacer ahí en Aute, en Agraciada, entre Tajes y Quareim. Así que gratuito, a las 20 horas los convocamos a todas y todos allí.
Bueno, yo quiero felicitarnos a nosotras dos, María José. Quiero decir que estamos muy zarpadas, andamos volando, ¿qué quiere que te diga?
Somos profesionales,
sí, a mí me parece una cosa maravillosa.
Llenamos salvé el examen.
20 sí. minutos de agujero que nos quedó, pero bueno, esperemos que más adelante en algún momento podamos conversar sí. con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Seguramente sería algo que no se podría postergar, nosotras lo entendemos. Tenemos que empezar a tener un plan B por las dudas, me parece, cuando...
Sí, exactamente. Porque, dos invitados por las... Lo que pasa sí. es que no podemos comprometernos con dos invitados, sí. porque los invitados, si no los llamás, también
bueno,
está feo.
Después vemos cómo lo vamos resolviendo, sobre todo con estos invitados que a veces realmente...
Son bastante... Y no, menos cinco me dijo llamame. 5 minutos imposible que podamos
sí.
desarrollar cualquier
bueno,
tema.
Bueno, nos vamos despidiendo.
Muchísimas gracias, Federico. Gracias, Paola. Bueno, nos despedimos. Nos escuchamos el miércoles que viene. Hay que ver.
El miércoles que viene seguramente va a salir un programa grabado con las mejores cosas de las mejores entrevistas y algunas cuestiones que hemos hecho aquí en A la Izquierda Late el Corazón, porque es 1 de mayo, gente, y vamos a ir al acto. Así que nos vemos el miércoles que viene, en vivo. Así que nada.
Bueno, muy bien, nos despedimos y nos escuchamos el que viene, ¿no? El otro.
El otro.
Chau, chau.
Salud, gente.
Esto es el pueblo en la calle. Esto es el Frente Amplio.
Soplan vientos de esperanza, buenos tiempos se avecinan. Es la gente que va al frente, el humo ya se termina. Vuelve el frente a ser historia, porque su pueblo se anima.